Bienvenidos una carrera más a Desde Boxes Podcast. Hoy grabamos no es el final de temporada como solía ser habitual, pero bueno, ha sido igual de decisivo. Grabamos el fin de carrera del Gran Premio de Brasil. Recordemos que bueno, nos queda una carrera más, que será dentro de 2 semanas. Pero hoy empezamos ya con mucha noticia, con campeón, con ya muchos puestos decididos y bueno, con una emoción de una carrera que ha sido larga. Ha sido un fin de semana duro, largo, y nos vamos a meter a ello en breve. Estaremos por ahí, por ejemplo, a Jorge. Hola, Jorge, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Pues como tú dices, no es la última carrera, pero ya está todo el pescado vendido.
Tenemos también a nuestro compañero Osvaldo. Hola, Osvaldo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Y tenemos también a Agustín. Hola, Agustín.
Hola, muy buenas.
Y hoy, bueno, nos faltan nuestro compañero Gerardo y nuestro compañero Manuel, que los tenemos aquí presentes en nuestros corazones, pero que no han podido estar. Y vamos a dar paso ahora a una pequeña promo y nos metemos ya en el asunto del Gran Premio de Brasil.
El ciberespacio. La última frontera. Este es el podcast de Trekkie 23. Su misión: llevar audazmente la tecnología a sus oyentes como ningún podcaster ha hecho jamás.
No sé, a mí me gusta mucho tu podcast, sobre todo por el carácter personal.
Joder, o sea, porque está muy guapo. Yo me entretengo mucho oyéndolo.
Trata temas muy variados, desde un punto de vista muy personal.
Pues bueno, para mí es un podcast que en cuanto sale, lo escucho. Me encantan sobre todo sus diálogos con Mitch. Gracias a él he dejado de leer muchos RSS.
Y sobre todo trae invitados de mucha calidad, como por ejemplo los del número 48.
Su visión crítica y su visión objetiva, colaboraciones de lujo.
Pero ese punto personal, yo creo que le da personalidad al podcast, que está muy bien. A mí es lo que más me gusta, desde luego.
Hola, soy Mitch de Friqueando y me encanta el podcast de Trekkie 23. Cuando no hablo en él, que es casi siempre, lo suelo escuchar, y si no lo escuchas, estás tardando.
Que no, cojones, déjame en paz, ya estoy cabreado, coño. Que a mí el que me gusta es el podcast de Trekkie 23, ¿vale? Ningún otro, el de Trekkie 23, que transmite calor humano, coño.
Pues, Gran Premio de Brasil. Hay mucho que decir, han pasado muchas cosas en lo deportivo, en la parte de ya la resolución un poco de esta temporada. Y vamos a empezar entonces, si os parece, por comentar pues el tema de los entrenamientos libres y sobre todo la clasificación. La clasificación empezaba ayer a las 7 de la tarde hora española y se prolongó hasta las 9 y media hora española. Yo no sé si vosotros la pudisteis ver entera. Yo me tragué las 2 horas y media de clasificación un ratillo y muchas vueltas del coche de médico para comprobar la pista. Estaba lloviendo en Interlagos, se acumula muchísima agua en la pista, tuvimos menos banderas rojas que en el Gran Premio de Japón, tuvimos solo 2, pero bueno, que tuvimos que esperar mucho tiempo entre sesiones y hubo muchas pausas. ¿Qué os parece a vosotros esta accidentadísima sesión clasificatoria?
Bueno, pues como tú dices, pues muy rara, o sea, en el fondo rara por la espera, porque llegó un momento en que ver el circuito mojándose no era lo,
no sé, lo más entretenido. Y luego al mismo tiempo también rara porque se produjeron situaciones muy raras. O sea, equipos como McLaren cayeron en la Q3, los dos pilotos, tanto Hamilton como Kovalainen. Vettel también se quedó colgado. Alonso estuvo a punto de quedarse. Fue una carrera o una clasificación, todo debido a la lluvia, pero extremadamente rara. Yo no sé si fue un poco lotería o qué, pero desde luego marcó muchísimo, sobre todo luego el principio de carrera, que luego hablaremos de él.
Le echaba la culpa de la Rosa que habían utilizado reglajes de seco y que por eso habían tenido tan mal rendimiento los coches en la calificación. Pero bueno, tampoco creo que los otros tuvieran unos relajes específicos de lluvia. No sé, nadie comentó el del resto de equipos, pero supongo que habrá unos reglajes intermedios que puedan valer para uno y para otro. Eso sí que no, nadie lo comentó y no lo desconozco. Pero sí, bastante aburrida aún así, salvo eso. Ver en la Q1 a gente que no suele participar y en la Q2 que se había clasificado el novato este, el japonés, el Kobayashi, se llama, sí, creo que sí, y el Alguel Suari, bastante aburrido. Bueno, hasta Barrichello se quedó dormido en el coche, así que...
Bueno, la verdad es que fue... digámoslo así, fue una parte muy curiosa porque, bueno, la lluvia siempre estropea un poco los planes. Lo que pasa es que, bueno, el tema, por ejemplo, de Vettel, sí que McLaren, por ejemplo, se podía permitir pues arriesgar y decir, bueno, mi coche está preparado para que mañana vamos a correr en seco y, bueno, pues no puedo competir del todo de esta manera, pues voy a tenerlo preparado para mañana. Me voy a una estrategia que me permita mañana hacer una buena carrera en seco cuando todos están preparados para ir en mojado. Eso aún se puede entender, pero bueno, Vettel, lo que necesitaba Vettel era quedar primero. O sea, las opciones pasaban casi por eso. Y claro, saliendo tan retrasado como salió hoy, pues bastante hizo. La verdad es que después sí que demostró que salía con muchísimas ganas a comerse el mundo, pero bueno, eso hay que hacerlo, aparte de toda la temporada, habría que hacerlo todo el fin de semana. No puedes solo dedicarte a correr bien el domingo, ¿no? El sábado también cuenta. Y la verdad es que la clasificación, pues sí que tuvo el resultado de decir, pues Jenson Button no quedó en la. No llegó a pasar a la Q1. Rubens Barrichello quedó de primero, consiguió la pole, con lo cual se cumplían ese... Ya veíamos ver esa emoción que podía haber en la carrera, ¿no? O sea, las necesidades de decir tantos puntos le tiene que sacar Barrichello. Así a priori, el tema del Mundial de Pilotos pues estaba bastante en el aire, ¿no? Tenía bastante emoción. Sí que fue aburrido en el sentido de que, bueno, había muchas horas de televisión... de gente, de poner la cámara que estaba sumergida en la piscina, que era el circuito, poner vueltas el coche de médico, ¿no? Pero bueno, fue una clasificación, lo que es en resultados, que daba un poco a entender pues algo que tenía que pasar hoy, ¿no? Y si queréis, pues ya enlazamos y nos metemos directamente con la carrera. Y
solo bueno, añadir una cosa, el... si quieres, sí. Dani. Y es que realmente Vettel ayer lo hizo francamente mal porque además siempre podemos compararlo con su compañero de equipo. Y Webber hizo una excelente clasificación que bueno, luego le ha servido para ganar la carrera y quedó de segundo. Es decir, mismo coche y los resultados muy distintos. Y luego yo destacaría a Sutil que en carrera, pues ya lo veremos ahora después, pero ayer hizo una grandísima clasificación otra vez, haciendo trabajo ahí en el coche y yo creo que es de destacar.
Sí, pues si os parece, bueno, sí que comentamos, la carrera ha sido un poco loca. Saliendo Barrichello de la pole, pues ya esperábamos eso, que tirara, que Button iba a ser bastante agresivo porque necesitaba recortarle los puntos a Barrichello, a su compañero de equipo. Vettel, ya para empezar la carrera, que salía por detrás de Button, pues ya iba en una, ya no le estaba metiendo tanta presión, ¿no? No es que fuera por delante y tuviera que cazarlo. Y yo creo que lo que hemos visto hoy, pues ha sido una carrera como las que suelen haber en Brasil, ¿no? Con el título en juego y con pilotos arriesgando. Hace dos años, pues Hamilton arriesgaba de más, salía con muchos nervios y se quedaba fuera las primeras de cambio de esa lucha por el Mundial. Hoy lo que hemos tenido, pues, ha sido una carrera en la cual Button ha ido enseñando los dientes a todo el mundo. Vettel ha ido también intentando recuperar esas posiciones. Y la verdad es que ha tenido partes más interesantes y alguna parte que ya se veía un poco que estaba decidida la cosa, ¿no? Pero la verdad es que para mí, por lo menos la primera parte de la carrera, la primera mitad, sí que ha sido una carrera bastante, bastante movidita y bastante emocionante.
Ha sido una de las mejores carreras. Bueno, lo que decís, la primera parte sobre todo. Además, coincidiendo que los coches potentes y los coches que andaban bien y coches que tenían cars andaban detrás, y quizás coches no tan competitivos ni... Bueno, y sin cars, pues estaban delante. Eso producía y Brasil, o sea, Interlagos ayuda. Ha producido un montón de adelantamientos preciosos, adelantamientos por exteriores de curva, adelantamientos que todo aficionado a la Fórmula 1 los disfruta. A mí me ha gustado mucho esta carrera con Monza y quizás con Spa, de las tres mejores del campeonato. Y sí, ha sido una carrera muy, 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 muy bonita.
Además de anecdótica, ya no solo por, ¿cómo le llaman?, por lo de Kovalainen, que sale con la manguera, incendia a Kimi, que venía detrás, no ya por el primer accidente en la primera vuelta y el coche de seguridad por culpa del accidente de Sutil, Trulli y Alonso, además de la bronca de Trulli, sino que viendo que Heidfeld abandonó, viendo el motivo, perdón, de por qué Heidfeld abandonó, pues un poco extraño. Eso de quedarse sin combustible queda un poco raro.
El año pasado Massa se llevó la manguera, este año Kovalainen, pero lo de este año ha sido más espectacular, porque en el momento que hemos visto, o por lo menos que yo he visto fuego, dices, Dios, ahí se podía haber montado una gorda, ¿eh?
La mejor escena fue desde la cámara subjetiva de Kimi, ver cómo se incendia, incluso parte del volante, unas chispas por el volante. Estuvo bastante bien.
Sí, hay un detalle también curioso, y es que quien saca la manguera del coche de Kovalainen son los mecánicos de Brown. Y claro, ves un poco la cara de, bueno, ahora hemos sacado la manguera, y se quedan mirando hacia la parte inicial del pit, que es de donde vienen corriendo los mecánicos de McLaren, en plan, pero a ver, o sea, tenemos que sacaros las castañas del fuego nosotros. O sea, lo que hubo ahí en el pit lane, pues, muestra un poco la tensión que había, pero bueno, o sea, un equipo... Kovalainen no estaba jugándose demasiado, ¿no? O sea, no era eso que comentábamos antes de se la estaba jugando Button, tenía que arriesgar, se la estaba jugando Vettel, tenía que arriesgar. Pero bueno, Kovalainen es así un poco curioso. Y también una cosa, lo que comentaba, yo creo que lo puse por Twitter, la cara y la... la ausencia de ese mosqueo que tenía Fernando Alonso, que bueno... En la segunda, tercera, cuarta curva, no sé exactamente dónde lo alcanzaron, pues eso, te acaban con la carrera, no has hecho más que correr 30 segundos, lo entrevistan, le preguntan qué es lo que ha pasado y tal, y la verdad es que, bueno, que estas cosas no las puedes evitar, ¿no? Te viene un coche, además venía marcha atrás, no pudo evitar nada sutil el llevárselo por delante y claro, te quedas así. Bueno, pero siempre mosquea, ¿no? Que te quedes sin la carrera, sin poder participar. Pero bueno, yo creo que desde que está en Ferrari se toma la vida, o desde que tiene ya anunciado el contrato con Ferrari, se toma la vida bastante más más sencilla, más campechana, más a gusto.
El que sí no estaba muy por la labor era Trulli. Menuda bronca le he hecho a Sutil, y después con todos los periodistas alrededor, rajando, diciendo que la culpa era de Sutil, bastante duro para realmente, si ves el accidente, cómo fue, y que tuviera la culpa Sutil, no lo creo, pero...
Es que las cámaras subjetivas yo no llego a apreciar pues que tenga tanta culpa Sutil. Es un lance de carrera, bueno, se están colando Trulli por el interior, pegado al césped, y bueno, cualquier cosa que te pase ahí va muy rápido. O sea, no es una maniobra sencilla ahí.
No, aparte de eso, que por ejemplo le pasó a Vettel, que cuando entró un poco en el césped perdió el control del coche. Trulli lo hizo, lo único que, ¿cómo se dice?, sigue acelerando. Claro, aceleras en el césped, cuando entras un poco en el asfalto, se va el coche. Pero lo que le pasó, y se llevó por el medio a Sutil, y al final acabó con eliminar también a Alonso. No sé si siguen revisando eso. Creo que estaba en investigación, pero no dijeron nada más.
Bueno, eso, si te parece, vamos a aprovechar y se lo vamos a preguntar al usuario de Twitter de Desde Boxes Podcast, que es Manuel, que se acaba de unir a nosotros y que siempre está al tanto de las últimas noticias. Buenas noches, Manuel, ¿estás ahí? ¿Sí?
Hola, sí, ¿me escucháis? ¿Qué tal?
Cuéntanos, Manuel.
A ver, ¿cuál era esa pregunta que aún acaba de llegar por aquí?
Comentaba Agustín si el tema de, bueno, de esas sanciones o esas medidas que se estaban estudiando, sobre todo del tema de Trulli y de Sutil, pues si se había anunciado ya alguna cosa. Si ya habían dado alguna sanción o...
Que yo sepa, a día de... A las 10 y 26 que son ahora, de momento no hay nada.
Pero además es que todas estas sanciones, lo comentaba, yo creo que era Pedro de la Rosa en la retransmisión, las sanciones tienen que ser un poco rápidas, si no pierden efectividad. No sé de qué va a valer ahora hacer una investigación. El lance de carrera está hecho y la situación está hecha. Trulli y Alonso están fuera y...
Claro.
Ya está, es decir...
Lo único que le podrían caer son lo típico que ponen en estos casos, 10 posiciones en la próxima clasificación.
Pues sí, la verdad es que si te pasas media carrera con un planteamiento de carrera pensando en que vas a... No sé, que puedes conseguir algo y te arriesgas... igual ahora mismo no nos estamos jugando nada, pero... Pensemos que, por ejemplo, vas forzando un motor y que provocas que ese motor pues termine fallando por un esfuerzo que luego te falla el motor y después aún te meten pues la sanción, que sabes que te va a acarrear que la siguiente carrera pues igual pues tengas que pasarlo mal porque tienes, pues yo qué sé, 10 puestos menos en la parrilla. Entonces, el equipo igual sabiendo eso, pues ya corre con otro planteamiento y dices, bueno, esta carrera ya la damos por perdida, o este motor lo cuidamos o hacemos otro tipo de estrategia, a ver qué es lo que podemos hacer. La verdad es que deberían ser bastante más rápidos en ese tipo de detalles y no tenernos pues 4 horas más tarde de la carrera pues aún sin saber qué demonios va a pasar.
Justo en este caso, la de Trulli, Sutil y... Pues esa no influye. Los tres quedaron fuera y no va a alterar el resultado. Lo que sí estaban investigando era La de... A ver. El finlandés. El de Magnan.
La de Kovalainen.
Kovalainen, sí. Que
por lo... Yo por lo que oí, parece ser que las imágenes le dan salida. Antes de que... O sea, no es culpa del piloto. Que es culpa de una desincronización entre la piruleta, el semáforo...
No, pero y alguno de los... La que aparecía rotulada en la tele era el caso del coche 2 y coche 3, que era la de Fisichella con Kovalainen en la primera vuelta, en la curva 3, o en la, sí, en la curva 3, en la curva de Senna. Y esa no quedó ahí sin resolución. Y Kovalainen estuvo adelantando o impidiendo que lo adelantaran, y eso sí que pudo influir en el resultado. Porque creo que es... como le llaman, Barrichello salió detrás de él, entonces eso sí influye.
Sí, bueno, la carrera, eso queda un poco en segundo plano, y si os parece, pues ya decimos cómo ha quedado, porque aún a estas horas no, me parece que con lo que llevamos de grabación, aún no hemos dicho pues lo que es la noticia más importante de todo el Gran Premio, ¿no? Podemos decir que la carrera al final pues se llevó el gato al agua Webber, Kubica quedó segundo, Hamilton quedó tercero. Una muy buena carrera de Hamilton, que ha hecho unos adelantamientos bastante, bastante forzados, bastante de quitarse el sombrero y de atacar con el cuchillo en los dientes. Vettel, que también hizo una buena carrera, eligió otro tipo de estrategia, y la verdad es que le salió bastante bien, porque acabó cuarto cuando salía, pues no sé si en la séptima línea o en la sexta línea. O sea, octava línea salió entonces. O sea, que podéis imaginaros la de la carrera tan buena que puede haber hecho. Bueno, y tras Sebastian Vettel, en quinta posición, Jenson Button, que ahora sí, matemáticamente ya, con una carrera de antelación, es campeón del mundo de esta temporada, la 2009. Barrichello, su compañero, quedó de octavo, y entonces matemáticamente pues ya podemos decir que Jenson Button... ha culminado una carrera y una temporada bastante sorprendente, porque era uno de esos pilotos que, bueno, se decía mucho de él hace años, de que si era la promesa británica, que tal, y ya había tardado en ganar su primera carrera, y está, la verdad, bastante más cerca, o parecería que estaría más cerca de una retirada que del título. Pero este año nos ha dado la sorpresa, han tenido un coche fabuloso, y con esa maravilla de coche que ha estado por encima de casi todos los de la parrilla durante gran parte de la temporada, pues se ha llevado el gato al agua y ya es campeón del mundo. No sé si queréis vosotros añadir alguna cosa antes de que nos metamos pues un poco con esto, con el tema del campeonato del mundo, comentar algo antes de la carrera o algo similar.
Yo quisiera comentar algo en la carrera, porque luego nos vamos a alargar a hablar del campeonato. Y yo quería destacar la carrera de Kobayashi. Ha hecho un carrerón. Para mí es el rookie del año, como dirían los americanos. Y no siendo un piloto que ha destacado en GP2, se ha montado en un coche intermedio, porque Toyota no es un mal coche, pero tampoco es de los que están arriba de todo. Y aunque no ha puntuado y ha quedado noveno... No, ha quedado noveno o décimo.
Noveno.
No sé si noveno. Bueno, es igual. El caso es que ha hecho una carrera muy, muy sólida. Y le ha plantado cara a todos. Y Vettel no ha quedado más arriba, por culpa en gran medida de Kobayashi. Si él no hubiera estado ahí defendiendo su posición, Vettel podría haber estado un pelín más arriba. Y luego, pues eso... Osvaldo.
Sí, yo quería hacer un inciso de que sigo con mi lucha particular respecto a Fisichella y Ferrari. Kobayashi le ha tirado una pasada a Fisichella, pero de quitarse el sombrero, y... parecía que el novato más bien fuese Fisichella y no Kobayashi, no sé, me parece a mí. Yo creo que ha sido de la segunda parte de la carrera, que creo que ha sido un tostón, una de lo mejorcito que se ha visto en la segunda parte, sí, creo yo.
Pero yo creo que les ha dado una pasada a todos. A todos los que han venido después, por los motivos que sean. Fisichella, no creo que... Creo que tienes bastante razón en todo lo que llevas diciendo estas carreras. No tiene mucho que envidiar a Badoer. O sea, tampoco está haciendo mucho más que Badoer. Pero tampoco lo está haciendo Grosjean y tampoco lo está haciendo Alguersuari, porque coger un coche y hacer lo que ha hecho Kobayashi tiene mucho mérito. Lo que hacen los otros, pues bueno, están aprendiendo y es normal, pero lo de destacar es lo que ha hecho hoy en el Toyota el japonés.
Lo malo es que es de la escuela de Sato. Eso de la recta que se llevó, como le llaman, al Nakajima, le rompió el...
Pero eso lo hacen todos. También lo ha hecho Weber en la salida, le ha cerrado y los movimientos estos que rozan el límite de la legalidad, no sé. Yo creo que eso lo hacen un poco todos. Y él ha defendido su posición. Sí, a Nakajima se lo ha llevado por delante, se lo ha sacado. Pero... Pero
Baton lo ha defendido. Estuvo quejando ahí de que lo había cerrado en una curva que había frenado y justo cuando ya estaba frenando cambió el recorrido del coche. Algo así, se estuvo quejando al ingeniero de equipo.
Que hay también una maniobra que lo comentaban en el momento del safety car. No sé si os dais cuenta que Barrichello, que era el que iba de primero en ese momento, hizo lo que se hacía hace un par de años, que era enfriar la carrera, parar el coche, ir despacito, despacito, y cuando él quería, pues daba un acelerón y los otros pues tenían que reaccionar, pero bueno, como aún no han llegado a la meta, no pueden adelantarlo, ¿no? O sea, va haciendo la goma, va acelerando, frenando, y luego es cuando realmente acelera y ya pasa a toda velocidad por la línea de meta. Teóricamente eso no estaba permitido, hacer esa goma. Entonces, a mí me extrañó un poco también que no se hayan pronunciado en algo pues tan claro. Eso es como el drive-thru que ya tuvo alguno Weber esta temporada, que eran así muy, muy de libro, muy cogido a rajatabla, y ahora pues se demuestra que algunas maniobras, pues aunque están claramente contraveniendo algunas normas de la FIA, pues no se les hace mucho caso, ¿no? No sé si os dais cuenta de este detalle.
Lo entiendo en el sentido del circuito, que la recta de meta, que es la recta de mayor velocidad del circuito, pues justo es cuando sale el coche de seguridad y el que venía detrás, que era Weber, le podía haber adelantado. Si coge bien el rebufo, como aún estaría acelerando Barrichello, le podía haber cogido el rebufo y adelantar al final de meta. Entonces me parece lógico, pero por este circuito. No creo que lo tuvieran que sancionar por esto, pero sí fue bastante gracioso ver que pegó un acelerón, volvió a frenar justo cuando ya estaba acelerando Vettel y después Vettel, Weber, y después fue cuando arrancó realmente, justo cuando Weber estaba frenando un poco.
Bueno, son esas cosas que esperemos que sean más ágiles con lo de las sanciones, la claridad de juzgarlas, ¿no? La rapidez, algo que esperemos que cambie con el que sea a partir del año que viene, pues ya el nuevo mandamás de la FIA, ¿no? Y si queréis, pues ya directamente podemos empezar a comentar pues lo que ha sido el campeonato del mundo de Jenson Button.
Pues básicamente su campeonato se gestó en las 7 primeras carreras, donde consiguió 6 victorias, y a partir de ahí, del Gran Premio de Turquía, el único resultado así tal, el segundo puesto de Monza. Es lo único que ha hecho Button en la segunda parte del campeonato.
Pero Button ha puntuado en todas las carreras, menos...
Claro.
Ha puntuado en todas menos en Spa. O sea, realmente, yo creo que a Button no sé por qué no se le quiere dar por válido este gran premio. Y...
Vale, Jorge, vale, estoy de acuerdo, pero si lo comparas con su primera parte del campeonato, conseguir 6 de 7 y ahora solo un podium, digamos que no es equilibrado.
Bien,
podemos... Pero suma, Emanuel, pero suma puntos. Y el campeonato se gana por puntos. ¿Es que acaso valen solo los podios? A partir del cuarto, quinto y sexto también sumas, y lo importante es sumar. Y ha sumado en muchas carreras, y eso denota constancia. Que no haya ganado, ok, tú puedes decir, bueno, no llegó entre los tres primeros. Pero constancia ha tenido, que no ha sido una segunda parte abrumadora como la primera, cierto, pero ha habido un punto de constancia en el sentido de que ha acumulado la cantidad de puntos suficiente para a día de hoy, a falta de una carrera, ser el campeón del mundo. Y a mí me parece que eso no tiene ningún demérito.
Si cuentas que una victoria, le cambiaron la estrategia a Barrichello para que saliera favorecido él, sí.
Bueno, pero ya eso son elucubraciones. El tipo es campeón hoy y no se le puede, y en mi opinión no se le puede disminuir su campeonato en nada. Lo ha ganado en buena lid.
No.
Period.
No, las tres primeras carreras tenía una ventaja alegal en ese momento.
Vale, pero entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Que tenía que haber sido por medallas? ¿Por medallas hubiera sido campeón? ¿Por medalla hubiera sido campeón hace mucho tiempo atrás?
Osvaldo.
Pues sí, posiblemente.
Osvaldo, yo en ningún momento dije que era injusto, que de hecho me parece justo. O sea, el campeón que es del año ha ganado porque se lo ha merecido. Pero digo solo que una primera parte del campeonato ha sido mucho mejor que la otra parte del campeonato.
Cuando la ventaja que tenía era considerable, porque él tenía un coche preparado y con unas ventajas que el resto no tenían. Cuando el resto se equipararon, pues ya cayó en la clasificación. Lógicamente, no cayó estratosféricamente porque seguía teniendo un coche muy bueno, pero aún así, como piloto, tampoco es el mejor. Que él se vendía como el mejor de la historia.
Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que... A ver, vamos a ver. Una cosa que dices, Agustín, es verdad. Las indecisiones de la FIA y las actuaciones de la FIA han determinado este campeonato. Y el tema de los difusores, el no haberlo dejado claro en pretemporada, ha llevado a darles una ventaja a Brown, a los dos pilotos de Brown, que no han tenido los demás. Y han acumulado muchos puntos a principio de temporada, hasta que los otros equipos han podido acercarse a esa pequeña ventaja que tenían. Y es verdad que eso se ha desvirtualizado. Pero partiendo de la base, que eso ya lo hemos admitido y que ya no nos queda otra, Button es el campeón del mundo. Y te recuerdo que Barrichello tenía el mismo coche que él. Y pudiendo haber ganado carreras como ganó él a principio de temporada, siempre estuvo detrás de él. Es verdad que en alguna carrera se comenta que hubo algún tipo de orden de equipo y demás, pero estamos hablando de alguna carrera. Y todo lo que se está criticando ahora a Button se le puede criticar perfectamente a Barrichello, que no estaba a la altura, sobre todo en clasificación, de las primeras carreras. Yo de verdad que creo que es un campeón con todas las letras, ¿eh?
Es el campeón porque es el que más puntos tiene y el que más victorias tiene y todo. Que uno pueda estar contento por la victoria...
¿Es que acaso hay otra forma de ser campeón?
No, joder, pero es como cuando ganó Raikkonen. ¿Era justo que hubiera ganado Raikkonen? ¿O que hubiera ganado o que hubiera perdido Hamilton?
Bueno, pero a ver, amigos, esto es deporte.
Se equivocó en las últimas tres carreras. Pero
en
no
todos
es
los
que
deportes
lo
ocurre
no,
siempre lo mismo.
Gana.
Entonces, ¿qué? No hacemos competición por puntos, sino que por merecimiento. Pero es que en todos los deportes es así. Hay deportes en los que un campeón es campeón, pero no lo merecía. En un partido de fútbol de la jornada de hoy habrá ganado alguien que no lo merecía. Pero es que eso es así.
Pero no podemos
por eso disminuir lo que ha logrado Button, por favor.
No, pero desde luego que no. Pero lo que no voy a hacer yo es decir que es el mejor piloto de la historia porque haya ganado este puto campeonato.
Pero quién es, pero a ver, pero quién está diciendo eso? ¿Quién
pero me estás está, diciendo, aquí lo que no, se está aquí, diciendo, no, aquí lo que se está discutiendo aquí diciendo méritos. Yo no le estoy diciendo
aquí lo que
méritos.
Se está discutiendo es que no se le está dando el justo valor al campeonato de Baton. Aquí no se está discutiendo que aquí nadie ha dicho que Baton es el mejor piloto del mundo.
Pero es que aquí ha ganado,
lo que se está criticando
es el que se le esté
queriendo quitar brillo a la victoria de Baton. Eso es lo único que se está criticando aquí.
Osvaldo.
Y nada más.
Osvaldo, estarás conmigo. Si comparas la primera parte del campeonato a la segunda, es que la segunda, comparado con la primera, muy buena no ha sido.
Bueno, pero a ver, y entonces si no ha sido tan
además
buena...
Que yo digo que se lo merece y tal.
Pero entonces los otros equipos han sido tan malos o peores que Brown porque no han sabido aprovechar el bajón. Entonces eso también es culpa de Baton.
Pues
que los demás hayan sido
suerte,
peor de malo.
Pues sí. Suerte.
Ah, ok.
Los otros equipos
yo lo único que digo es que a mí me gustaría estar escuchando a todos, a mí me gustaría estar escuchándolos a todos si este campeonato de esta misma forma lo hubiese ganado Fernando Alonso.
Pero no,
no estuvieran diciendo exactamente nada de lo que están diciendo
no,
ahora.
Osvaldo, no estamos
discúlpeme, pero creo que es así.
Pero no, discúlpeme, estamos criticando la victoria. Es que es el campeón, ganó 7 carreras. Que el siguiente que ganó tantas más carreras fue Vettel, que ganó 3, o Barrichello, que ganó 2. No, nadie le está criticando eso. Lo que pasa es que posiblemente las 3 primeras carreras, o el primer tramo del campeonato, que él sobresalió de una manera excesiva... llevaba una ventaja con respecto a los otros equipos que pudo haber, como se dice, condicionado el resto de la temporada. ¿Por qué?
Pero vamos a ver, Agustín, pero
contar un poco.
Partiendo de que eso es verdad, de que Brown ha tenido una ventaja y que esa ventaja ha desvirtualizado en cierta manera el campeonato, es verdad que Baton es el mejor, clarísimamente. Mira, Barrichello... hoy ya no es el segundo por puntos en la clasificación temporal. Ahora mismo Vettel está por encima de Barrichello. Y estás hablando de que Barrichello tiene el mismo coche que Baton. Por lo que no podemos decir que no ha ganado el campeonato con todo merecimiento. Yo creo que hay que felicitarle y decirlo bien alto. Yo en cierta manera estoy de acuerdo con Osvaldo. Hay una parte, y es que habría que hablar sobre este campeonato y cómo se ha llevado. Pero no es tanto por lo que ha hecho Baton o lo que ha hecho Barrichello o cualquiera de los pilotos, sino por el tema de FIA, el tema de difusores, el tema de ahora pongo Hertz o no pongo Hertz. Ese tipo de cosas que realmente no ayudan a la competición ni al espectáculo. Y que hoy, este año, hemos tenido mucho espectáculo fuera de lo que es las carreras. Bueno, el año pasado también, y parece que empieza a ser habitual. Pero Baton es un piloto... A ver, en los últimos 4 años no se había decidido la carrera hasta la última carrera. Perdón, el campeonato. Y este año nos vamos a ir a Abu Dhabi a verlos pasear, porque ya está todo decidido.
Y insistimos, es un poco de constancia, porque... Ha habido competitividad, porque ha habido muchas carreras donde ha ganado un piloto totalmente diferente por 4 o 5 carreras consecutivas, ha habido un ganador diferente, pero sin embargo Jason Button ha tenido la suficiente constancia para estar ahí en los puntos y seguir sumando.
Vale, pero
entonces, no, o sea, yo no entiendo por qué, cuál es el empeño en decir que no ha ganado en buena lid, porque la mitad del campeonato sobresalió y lo ayudó la FIA, o sea...
No he dicho eso tampoco.
Ganó bien.
Es lo mismo
bien
que el año pasado. El año pasado se criticó que Hamilton no merecía ganar porque en la última curva el timo se dejó adelantar. ¿Quién mereció ganar? ¿Massa o Hamilton? Ganó Hamilton, ya está.
Bueno, pero dime tú quién, entonces, okay, pero dime tú ahora este año quién mereció ganar. Este año mereció ganar porque él fue el más constante de todos los pilotos. Dime tú entonces, ¿quién mereció ganar hoy? ¿Quién mereció ganar este campeonato? Si Baton no lo ha ganado en mala lid, ¿quién lo mereció ganar? A ver,
he dicho eso,
si el campeonato de Baton es injusto, ¿quién lo mereció ganar? Dime tú un nombre de quién merecía ganar.
Es que no he dicho que sea injusto.
Yo te lo digo.
Estoy diciendo que pudo ser
Osvaldo.
De distinta manera el campeonato. Te estoy diciendo que pudo ser
Yo te
distinto.
Lo digo, Osvaldo. El campeonato, el nombre del que ha ganado el campeonato es Ross Brown. Ross Brown compró un coche absolutamente desarrollado por 2 duros y lo ha puesto con una norma de difusor por lo menos dudosa y ha conseguido eso, llevarlo adelante, sacar ventaja de esa aerodinámica y una mitad de campeonato, sacar muchos puntos al resto y gracias a eso le ha dado el campeonato a Baton. O sea, el que ha demostrado que vale para estratega y para saber mover un coche, yo creo que ha sido Ross Brawn. Pero de todas maneras estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que felicitar a Baton.
A ver, yo que aún no he comentado nada, sí que veo una cosa. Lo que decís vosotros está clarísimo, es decir, hay dos partes bien definidas en el campeonato. Es la primera parte, en la cual Jenson Button pues, se ha encontrado con el mejor coche de la parrilla. El resto de rivales no ha tenido la capacidad, no ha tenido el equipamiento. Sean mejores o peores pilotos, o hayan pilotado mejor o peor, no han tenido pues, la suerte, la destreza, el tener ese coche. Y entonces ha hecho la parte de mundial de decir, es Michael Schumacher. Es decir, Michael Schumacher hubo alguna temporada que arrasó. Empezó a ganar y arrasó así. Y esa primera parte, los otros equipos pues se han estado peleando, las han estado pasando, pero muy, 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 muy jodidas para poder llegar a un coche con el nivel, que es lo que dice Jorge, o sea, el nivel del Brawn, que eran unos coches increíbles. La segunda mitad de la temporada, lo que ha pasado es que Baton pues, se ha convertido en Fernando Alonso. Fernando Alonso, cuando ganó los mundiales con Renault no era el mejor coche. Ahí sí que podríamos decir, es que Fernando Alonso se lo ha merecido muchísimo, es formidable. Fernando Alonso hizo una parte de temporada de decir, pues igual no ganó 7 carreras o 6 carreras como ha ganado Jenson Button. Lo que voy a hacer es conseguir los máximos puntos que yo sea capaz de conseguir. Entonces Button ha juntado, pues que ha conseguido un montonazo de puntos al principio, se ha ganado carreras, ha apabullado a todos los rivales, incluido a su compañero de equipo, porque es también lo comentamos, a Barrichello, sí que es cierto que ha estado segundo en varias carreras, pero ha sido un puff. O sea, comparando el mismo coche, más o menos los mismos años de pilotaje, no es que sea un novato. Ha cometido errores, ha tenido problemas, se ha visto relegado a posiciones bastante distantes de su compañero de equipo y Jenson Button pues ha sabido hacer eso. O sea, su primera parte de temporada de conseguir todos los puntos posibles, los 60-70 puntos casi que podía haber llevado en pocas carreras y una segunda parte pues que el resto de equipos pues han conseguido evolucionar los coches y alcanzar el nivel de los Brawn, sí, pero bueno, ahí ha seguido estando, ha seguido puntuando, ha hecho lo que tenía que hacer. Y oye, que si alguien hubiera conseguido ganar tantas carreras como Jenson Button al principio, y Jenson Button no hubiera hecho lo que ha hecho, lo de ir manteniendo los puntos, pues habría ganado. Pero está claro que, por ejemplo, Sebastian Vettel ha tirado muchas oportunidades, ha tenido muchos problemas y no han sido capaces de sacar el rendimiento al coche, que bueno, es uno de los mejores coches ahora mismo en parrilla, el Red Bull, si no el mejor. El único punto débil que tenía ahora mismo es, o de lo que más han quejado, es el motor Renault. Entonces, ¿merecido? Por supuesto. Jenson Button, seguramente no estaríamos teniendo esta discusión si hubiera hecho, en vez de 7 victorias o 6 victorias al principio, se las hubiera repartido. Seguramente no. Pero bueno, ha hecho su trabajo al principio, ha mantenido su trabajo, su renta, su diferencia de puntos al final, y es lo que le ha hecho ganar. Yo estoy con Jorge, estoy con Osvaldo, en que es claro merecedor. Nadie le ha podido plantar cara en méritos, porque es el que ha estado ahí, el que lo ha dado todo. Y como siempre ha sido el más regular, el campeón es el más regular durante toda la temporada y es el que se lleva los puntos.
Además, mira, podríamos hacer una, acordaros cuando acabó la carrera de Turquía, que fue cuando llevaba 6 de 7 Button, decíamos, el campeonato mucho se le tiene que torcer, pero lo tiene ganado. Y esa idea la teníamos porque es que le sacaba una burrada de puntos a los demás. ¿Qué pasó? Que empezó de repente Red Bull a aparecer. Y entonces dijimos, ojo, si Red Bull se pone las pilas y tiene un final de temporada como ha tenido un principio Brown GP, pues puede pasar algo. Pero como ha habido muchos más actores, ha habido muchos más pilotos ganadores y ha habido mucha más carrera, pues al final esa renta se la lleva al agua y ha ganado el campeonato.
Claro, es que no ha tenido un contendiente claro salvo su compañero de equipo. Entonces es lo que decíamos, una carrera la ha ganado Vettel, otra carrera la ganaba Weber, otra carrera la agarraba Hamilton, otra carrera la ganaba Raikkonen. Entonces eso hasta cierto punto entre los demás pilotos han canibalizado entre ellos los puntos. Baton ha hecho por debajo de cuerda ahí sus cuartos, quintos, sextos que han sumado puntos. Y pues ha tenido el suficiente colchón y la suficiente ventaja para llegar al día de hoy y ser el campeón. Pues entonces, ¿qué? ¿Y eso es de mérito de Baton? No. No, por Dios, no.
Pero es que nadie está diciendo que tenga mérito o no tenga lo de Baton. Pero...
pero si lo están diciendo, Agustín, tú y Emanuel están argumentando que es el campeonato, que porque hizo la segunda mitad ha sido mala, no merecía la carrera.
Eso es mentira. No se está queriendo escuchar, pero bueno, ahora tú.
Bueno, pero no se molesten, a ver, esto es una discusión. Es que no estás escuchando, porque se van a molestar.
A ver, pero es verdad.
Nadie está diciendo.
¿Nos he escuchado a Agustín o a mí diciendo que el campeonato de Baton es injusto?
Yo he dicho que ha ganado porque ha ganado 6 carreras y ha ganado porque es el que más puntos tiene. Pero, ha podido influir el principio de la temporada. Eso está claro. ¿Que tiene su mérito? Sí, ha ganado, joder. Lo que tú dices, Barrichello, con el mismo coche, la ha cagado en 7 carreras que salía en pole y la ha cagado. Hoy, la mayor de todas. Salir de pole y le pudo haber jodido un poco el ¿cómo le llaman? El safety, pero nada. Salía de pole, el compañero, el Baton salía de 11, salía y quedó por delante de él. ¿Es mérito de Baton haber quedado...? No, también Barrichello la cagó muchísimo. Tiene mérito Baton porque, joder, subió desde la 11 hasta de que quedó ahí quinto, sexto. Pero una cosa es que Baton no tenga mérito y otra cosa es que si al principio de la temporada no hubiese sido así o no hubiera tanta diferencia de los coches, Baton yo no considero que sea tan buen piloto como para llevar en la séptima carrera tanta diferencia con respecto al segundo. Pero no he dicho que no tenga mérito.
Esos análisis los podríamos hacer entonces en cada uno de los campeonatos, Agustín, y podemos encontrar flequitos sueltos de dónde agarrarnos para lucubrar mil cosas, pero...
No, Osvaldo,
y cuando
para el próximo año
ganaba 15, 16 carreras, ¿qué?
No, pero para el próximo año tendremos otro desde boxes y al final de la temporada diremos, mira, ha ganado Massa, pero claro, es que al principio de la temporada pues se metió un piñazo, no sé, Baton, y Baton era el único rival que tenía. ¿Cómo se dice? Mercedes se fue a la ruina y Hamilton se quedó sin asiento porque McLaren se retiró del campeonato. Pero claro, estamos hablando de este campeonato. A mí me da igual ya los otros porque no los estamos tratando. Pero estamos hablando de este campeonato y yo te digo lo que hay en este o lo que yo considero de este. ¿Que fue mejor? ¿Te voy a decir que fue mejor piloto Alonso? No ha tenido coche y no ha hecho nada. Porque incluso en carreras lo pudo haber hecho mejor Piquet. Y mira lo que estoy diciendo. Y Raikkonen es mucho mejor que los que ha tenido de compañeros. Joder, mira que 3 ha tenido de compañeros. O que 2. Pero lógicamente estamos hablando de este final de temporada. ¿Baton lo considero el mejor piloto? No. Que ha tenido un coche espectacular y lo ha hecho bien las primeras carreras y después ha paleado como pudo y ha puntuado y ha sacado lo suficiente para ser campeón, pues Pues sí. Y es mérito de ganar. Pero no lo considero el mejor piloto.
Bueno, pero esta temporada tienes que reconocer que ha sido el mejor piloto porque ha sido el que ha ganado y lo ha ganado.
Es bien. El que ha ganado.
Entonces, pero eso esta no temporada significa que sea el mejor piloto, joder. Esta temporada ha sido el mejor piloto. ¿O no?
No. Es el que ha ganado, ya está.
¿Qué piloto ha sido mejor? Pero ¿qué piloto
Vettel
ha sido
me mejor parece mejor piloto?
Esta temporada.
Pero Vettel me parece mejor piloto.
Pero Vettel ha cometido mucho más errores esta temporada. Muchísimos más errores y por eso no ganó.
Por eso Vettel no es campeón.
Porque oportunidades
tuvo. Button es campeón. Pero no por eso tiene que ser el mejor piloto. Igual el año pasado
no,
que
te dije. Agustín, estamos hablando de esta temporada, ¿verdad? A ver, Osvaldo, pero aquí no se decide. En un campeonato no se decide quién es el mejor. Se decide quién es el más regular.
Claro, si tuvieran el mismo...
Lo del mejor o el peor es muy subjetivo. Y creo que meterse en eso es empezar y no acabar, ¿eh? Y el campeonato, la regularidad, la ha ganado... Button. No sé, si es que no... Es darle vueltas a algo que...
Mira, lo que no, discutíamos
en el... Estamos dándole vuelta a algo que no es necesario darle más vueltas, pero bueno.
Lo que discutíamos...
Yo creo que han quedado claras las posturas y que... No sé, yo creo que ha quedado claro. Creo que hay como dos visiones y unos defienden más, a lo mejor, la actuación de Button y lo valoran a lo mejor en mayor medida y otros pues piensan que, pues, que no sería a lo mejor el más... indicado, no sé cómo decirlo.
No, pero
y bueno, cada uno ha defendido lo suyo, yo creo que lo podíamos dejar aquí, no sé si... ¿Qué opináis los demás? Emanuel, tú te has quedado a lo mejor ahí un poco callado, ¿querías comentar algo?
No, yo creo que... que Button ha ganado, entonces es el justo ganador. O sea, yo solo digo que si comparando la primera parte con la segunda parte es claramente mediocre si la comparas con la primera. Y nada, vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi, porque igual en Abu Dhabi gana y se demuestra que, no sé, que no ha querido arriesgar. Vamos a ver, yo solo digo eso, nada más.
Pero si ya ganó, ¿qué va a querer demostrar? Ya ganó. Ya lo que tenía que demostrar no, está demostrado. Yo no sé
la
qué.
La última carrera como si, aquí a esto. Como si paseo por la pista, tanto tiene. La última carrera no creo ni que salga a competir. Saldrá para que le den el
pues título. Pues quedaría como el culo si acaba bastante mal el Gran Premio, sinceramente.
Pues te digo yo que ni puntúa.
Porque el campeonato acaba en Abu Dhabi, no acaba en Brasil.
Yo creo que ni puntúa en Abu Dhabi.
Bueno, yo creo que eso lo podemos hablar en el siguiente podcast, en el que hagamos en el previo. Es decir, yo creo que la carrera de Abu Dhabi va a ser al revés. Va a ser para pilotos que no se están jugando un campeonato. O sea, Button tenía que arriesgar hoy más que lo que va a arriesgar en Abu Dhabi. Sin embargo, a lo mejor Vettel o Barrichello, que quieren quedar segundos... tienen que competir de verdad. Entonces yo creo que la carrera de Abu Dhabi va a ser muy distinta por falta de presión y que ahí aparecerá, pues puede volver a aparecer Webber, puede aparecer Raikkonen, yo creo que es más de otro estilo la carrera. Pero yo creo que, insisto, debemos de dejarlo para el próximo podcast.
Bueno, lo que está claro es eso. Tenemos campeón del mundo. Por este año, el que ha sido más regular, como decíamos, no es un campeonato de eliminatorias, es un campeonato en el cual se han corrido las carreras pertinentes y el que más puntos ha ido sacando es el que ha ganado. Button es campeón del mundo y los demás han tenido su oportunidad. Si bien Barrichello muchas veces se ha diluido, Vettel ha cometido errores, ahí estamos todos de acuerdo. Entonces... yo creo que podemos zanjar y dejarlo aquí. Y si os parece, pues pasamos a los campeonatos, al emocionante, ¿verdad? Emanuel, ¿tienes por ahí la porra de F1P6?
Pues en F1 Pick, a falta de conocer ahí los últimos resultados de Brasil, se supone que más o menos la cosa se va a decidir entre Jorge y yo en F1 Pick 6. Vamos a ver los puntos finales en el próximo, en el previo de Abu Dhabi, ya daremos ahí datos más precisos, pero la cosa estará entre Jorge y
yo. Pero bueno, yo creo que si no haces una barbaridad, si vas un poquito a lo Baton, lo tienes ganado, ¿eh? Vete pensando en que tienes que cambiar de avatar, porque me parece que el campeonato es tuyo.
Voy, por si acaso voy a apostar ya ahora mismo, no vaya a ser que se me olvide.
Y luego está la de F1 Manager, que esa sí que podemos decir prácticamente que está decidida, porque sí que la han actualizado y ahí sí que Art le está sacando ya 200 y pico puntos al siguiente, que es Pozap, y esos dos puestos están decididos. Se podría definir el tercero, todavía podría haber cambios, pero Dani de momento es el que lo ocupa y bueno, en principio parece que ya lo que son las dos clasificaciones de las porras también están bastante decididas.
Bueno, y tras este repaso, no sé si la semana pasada que alguien había votado por Barrichello, ¿no? Parece que fuiste tú, Osvaldo, ¿puede ser?
Sí, creo que fui yo, porque confiaba en que Rubiño hiciera algo en la carrera y todavía hubiese un poquito de competitividad y que llegáramos a la carrera de Abu Dhabi con aún el campeonato abierto, pero bueno, obviamente. Y bueno, ayer cuando he visto que ha hecho la pole dije, bueno, vamos a ver, probablemente tengamos un final de campeonato así de fotografía, pero bueno, no fue así, ¿no?
Nadie apostó por Vettel.
Por Weber.
Por Weber. Y
por Vettel creo que habías apostado.
Sí, sí, aposté yo, sí, quería decirme.
Pues el pobre Weber pues ha quedado sin que ninguno de nosotros le diera su confianza, entonces. Bueno, si os parece, pues yo creo que ya hemos dado un buen repaso a lo que ha sido clasificación, la carrera. Hemos tenido una acalorada discusión sobre el título de campeón del mundo de este año. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de ir cerrando este penúltimo post que hacemos.
Sí. Una cosilla, Dani. Y es que esta semana se van a celebrar las elecciones a la FIA. Y por lo tanto en el próximo Desde Boxes ya sabremos el nombre del próximo presidente.
Pero eso está ya casi decidido, ¿no?
Pues todo parece indicar que sea Todd, pero porque vamos a ver qué pasa oficialmente.
La pataleta de Vatanen ya parece anunciar claramente que el que gana es Todd.
Bueno, por lo menos hay un detalle y es que hemos conseguido que aunque haya politiqueo, lo importante estos días pues haya sido el deporte. Aunque estén ahí con las elecciones y todo eso, lo que se ha hablado, lo que es importante, lo que es noticia, es una carrera, un campeonato del mundo, lo que queráis, pero no el hecho de que estén ahí tirándose los trastos en una campaña por la presidencia. Y bueno, si no tenéis nada más, pues podemos empezar a despedirnos. Parece que no hay objeción. Podemos empezar por Agustín.
Pues nada, esperemos que la gente también se una a la acalorada discusión y que nos dejen comentarios sobre qué opinan ellos. Queda una como que dice una carrera, pero ya está todo decidido, a ver qué nos comentan. Y nada, para la próxima semana continuamos. Un saludo.
Podemos seguir con Emanuel.
Pues mandar un saludo a Gerardo, que a ver si está para el próximo Gran Premio de Abu Dhabi, que por cierto ya algún que otro vídeo hemos visto de la Sonboard y vamos a comentarlo en el próximo porque es un circuito que se las trae. Y nada, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
Bueno, a ver, ¿podemos seguir entonces con Jorge?
Pues nada, despedirme hasta la próxima semana. Realmente felicitar a Button, felicitar a Ross Brawn, que seguro que nos escucha. Y nada, a vosotros, citaros para la semana que viene en el previo a Abu Dhabi, que seguro que es muy interesante.
Y por último, nos despedimos de Osvaldo.
Pues nada más, ya campeonato decidido y bueno, solamente esperar a ver qué nos depara la última carrera en Abu Dhabi y bueno, también felicitar al equipo Brown y a Button porque han sido los más constantes y los justos merecedores de tanto el campeonato de constructores como el campeonato de pilotos de este año. Y bueno, nos escuchamos en un par de semanas. Hasta luego.
Y se despide el que tiene la voz cantante hoy, que soy Dani. Y no quería irme sin recordaros que bueno, tenemos el usuario de Twitter, que es Desde Boxes, que lo lleva Emanuel. La dirección de correo es desdeboxespodcast@gmail.com. Y que en los comentarios pues podéis dejar lo que queráis, vuestra opinión sobre este campeonato ya, porque prácticamente podemos decir que está acabado. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarnos y esperamos que hayáis disfrutado y que estaréis ahí en una semanita para el previo de Abu Dhabi. Un saludo a todos.